A Elsa González le corresponde contarnos qué fue noticia la semana que viene. Elsa, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues aquí sí. Estamos todos, Diego, Ana Huertas y servidora, y vamos a hablar hoy de un clásico, ¿no?
Eso es, de todo un clásico, porque el 25 de mayo, es decir, dentro de dos días, de 1681, muere Pedro Calderón de la Barca. Hace 340 años, y es uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro español. Ya verás, don Pedro es bautizado en la iglesia de San Martín, está justo detrás de la Gran Vía madrileña. Su padre es un hidalgo de Santillana del Mar, en Cantabria.
Anda.
Estudia con los jesuitas en Madrid, gramática, latín, griego, teología. Pero a los 10 años muere su madre. Su padre fallece cuando aún es adolescente. Las penurias económicas persiguen a los cuatro hermanos, que permanecerán muy unidos, porque juntos además entablan un pleito contra su reciente madrastra, porque su padre se acababa de casar cuando fallece. Y bueno, pues los bienes parece que quedan en sus manos. Bueno, entra al servicio del condestable de Castilla, viaja a Flandes, a Italia, gana un premio en el certamen poético con motivo de la canonización de San Isidro. Estrena poco después su primera comedia, Amor, Honor y Muerte. Y se estrena con éxito en Palacio con motivo de la visita de Carlos, el príncipe de Gales. En ese momento tiene tan solo 23 años y ya ha triunfado en Palacio. Bueno, estrena poco después La Dama Duende, Casa con dos puertas malas de guardar. Seguramente el esplendor cultural del siglo de oro en España no se hubiera producido sin la pasión por las artes de Felipe IV, quien le encarga gran parte de sus obras, y además mantendrán muy buena amistad de ambos. Bueno, uh-huh. Este apogeo cultural sufre un paréntesis, pero en toda España, con la muerte de la primera esposa del rey y también del príncipe heredero Baltasar Carlos. Es un momento,
pero
además,
luto,
de inestabilidad.
¿Por qué? De falta de mecenazgo y luto.
Claro, pues casi una década, fíjate. Y en toda España, pero sobre todo en las grandes ciudades, había corrales, teatros, todos quedan cerrados. Calderón trabaja como secretario del Duque de Alba. Y Felipe IV se casa con Mariana de Austria, su segunda esposa, y se reabre una etapa de fiestas, pues empiezan en el Alcázar, lo que es ahora mismo el Palacio Real. Hay numerosos corrales ya que empiezan a estrenar. La Plaza Mayor de Madrid tiene prácticamente todos los domingos se estrenan obras. Y se inaugura el Real Coliseo del Buen Retiro, del que Calderón se convierte en director a los 35 años. Bueno, estrena La vida es sueño, que es pieza cumbre del teatro y de las comedias filosóficas. Dramatiza sobre cuestiones trascendentales y clásicas, por eso ha pasado a la historia y es siempre actual. La libertad o el poder de la voluntad frente al destino, el escepticismo ante la apariencia, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño desde el que también se puede hacer el bien, según su obra.
Es curioso porque los clásicos manejan temas que permanecen absolutamente siempre, pasa como Shakespeare, ¿no? Y que son siempre modernos y son siempre los mismos, Elsa.
Efectivamente, porque si ahora mismo vemos una obra o leemos una obra de Calderón, Cristina, bueno, pues efectivamente, como dices, los problemas y las inquietudes del ser humano, mira, en El alcalde de Zalamea, el honor individual o la dignidad humana, ¿qué hacemos? Uy, los celos, las pasiones amorosas en El médico de su honra. Pero fíjate, Calderón de la Barca hay un momento es tan innovador y va más allá y arriesgado. el 17 de enero de 1657, es el día de su cumpleaños, cumple 57 años, uh-huh. se representa el Golfo de las Sirenas en un lugar llamado La Zarzuela, donde suelen desplazarse las compañías teatrales. Es una obra con canto, con música. Este género en lo sucesivo se denominará zarzuela.
No me lo puedo creer que inventa la zarzuela Calderón de la Barca. Lo ignoraba por completo, tengo que decirlo en antena con vergüenza.
Pues fíjate, Lope de Vega escribe también alguna pieza, pero no está datado su estreno y además parece que tenía pues muy poca música, muy poco cántico, con lo cual la primera zarzuela datada y como tal es la de Calderón. Y además estrenará muchas más, ¿eh? Casi todas relacionadas con temas mitológicos, porque tarda un tiempo en convertirse en un género costumbrista y arraiga en varios países de América, ¿eh? En Venezuela, en Argentina, en Cuba sobre todo. Bueno, uh-huh. Calderón solo va a llevar a la imprenta la primera parte de sus autos sacramentales, que son muchos, y entre ellos se halla el Gran Teatro del Mundo, que está considerado por la crítica como obra maestra del género sacramental. Él, todos sus escritos se irán recopilando, él mismo lo hará el año antes de fallecer, pero a la imprenta, como digo, solo lleva esta parte, porque su producción literaria es amplísima. Pero don Pedro tiene dos vertientes más en su vida, la militar y la religiosa, que son muy importantes.
Él era sacerdote, creo recordar, ¿no?
Sí, pero se la verdad es que canta misa muy tarde, ya con una edad para la época avanzada. Primero se distingue como soldado al servicio del almirante de Castilla, entra al servicio con el duque del Infantado, resulta herido en una mano en Vilaseca, en una escaramuza, muestra valentía en el asalto a Martorell, actúa ante el conde duque de Olivares como correo para informarle de una victoria, pero justo después de todo este proceso como soldado, fallecen sus dos hermanos, uno de ellos precisamente en la guerra, y esto le suma en la melancolía. En esta época, además, nace es un hijo natural, su único hijo, y muere en la infancia, siendo pequeño. No hay constancia de sus amoríos y Calderón pasa la historia como un hombre sobrio, serio, que al final, como digo, se convierte en sacerdote y parece que no tenía sentido del humor. Y sin embargo, sus coetáneos dicen que era un hombre abierto de carácter.
No me creo que no tuviese sentido del humor porque sus obras son en eso muy sutiles.
Efectivamente. Bueno, a los 51 años es ordenado sacerdote. Ingresa en los terciarios, en la tercera orden de San Francisco, obtiene la capellanía que su padre tanto ansiaba, porque era bueno, pues el objetivo de su padre. La capellanía de los Reyes Nuevos de Toledo. Ingresa en la Hermandad del Refugio, que acoge a pobres, a enfermos, y donde años más tarde le seguirá un gran discípulo, un autor muy conocido, Agustín Moreto.
Es increíble porque esta gente tan brillante, con tanta vida mundana, ¿sí? En el fondo sigue conservando un deseo de verdad y de búsqueda que a mí me alucina, ¿eh? Tú fíjate, lo mismo puede tener un hijo natural que meterse en religión.
Sí, pero con una, efectivamente, una espiritualidad, la verdad, y planteamientos internos muy grandes, ¿eh? Bueno, limita su producción, la verdad es que prácticamente a composiciones de autos sacramentales, un género teatral del que es un poco Calderón la plenitud y la perfección. Tiene un talento natural, porque Calderón es amante de la pintura, de las sutilezas, es muy sensible, de las complejidades teológicas, como un hombre espiritual, como dices. Bueno, se convierte en un autor muy respetado, influirá en discípulos como Moreto, que comentábamos, como Francisco de Rojas, Y fíjate, y sobre todo en escritores franceses e ingleses, además es en un gran número, empiezan
Eso no
a
lo sabía.
imitar su estilo, sus dramas. Y hay un escritor inglés, William Wycherley, que incluso viaja a España para conocerle personalmente y adaptará varias de sus obras e inspirará algunas de las propias. Bueno, Calderón está trabajando en un auto sacramental del Corpus cuando le sobreviene la muerte, el 25 de mayo de 1681, tiene 81 años. Lega sus bienes a la congregación de sacerdotes y sus manuscritos a su fiel amigo, el cura de San Miguel, Juan Mateo y Lozano. Vivió y murió en una casa de dos plantas, en la calle Mayor, en el número 61 de Madrid. Entonces se denominaba la calle de las Platerías. Y él mismo, el año anterior, ha hecho recuento de todas sus obras. Escribe 110 comedias largas, 80 autos sacramentales también
largos. ¡Qué barbaridad,
largos.
¡Qué prolijidad!
Loas, entremeses, pues sí, una producción muy grande y muchas obras menores. No tanto como la de Lope de Vega, los dos también bastante longevos, pero una producción propia muy elevada. Tuvo también que defenderse ante ataques de algún sacerdote, de algún miembro de la Iglesia, porque decían que sus obras eran un poco, demasiado mundanas. ¿Y sabes quién le defiende en todo momento, aparte de otros sacerdotes, cuando él todavía no lo era? El propio rey Felipe IV, que, como digo, gozaron ambos de una gran amistad.
Qué bonito, qué vida tan, tan absolutamente
¿Sí?
eficaz y prolífica. Pues muchísimas
¿Sí,
gracias a Elsa por recordarnos a uno de nuestros grandes autores de tan universal influencia y porque no olvidemos que se cumple este aniversario de Calderón de la Barca. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina, y a tus oyentes.
Y nos vamos a hablar de frikis.